Génesis 42, verso 36. Está un poco deprimente el versículo, pero ahí vamos a llegar a lo chido. Jacob exclamó: ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón ya no está, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en contra mía. Está en mi contra. Okay. ¿Por qué no todos cerramos los ojos? Padre, te pido que hables, Señor. Yo sé que hay alguien aquí que necesita esta palabra, ¿sí? Que hay alguien aquí que necesita escuchar esto. Padre, gracias por ministrarme a mí con esa palabra, y te pido esta noche, háblanos a todos. Te pido, Padre, tú habla, Señor. Yo me pongo a tu disposición, Señor. Tú lúcete, tú que toda la honra y gloria sea tuya, Señor. Te pido, Señor, que hables y que cada palabra que salga de mi boca venga de tu parte. Señor, úsame y úngeme y abre cada corazón aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos de acuerdo que venimos a clasificación C por una palabra, ¿verdad? Nadie viene aquí porque te trae tu mamá de la oreja. Nadie viene aquí porque está bueno el cotorreo. Nadie viene aquí a comer mostaza con cebolla. Venimos aquí por una palabra. Entonces yo quiero estar abiertos a una palabra. ¿Está bien, Simón? Entonces lo ocupo que participen, Simón. Que no nomás me miren y ya al final, ay, sí, es muy chido. No, participen, animen. Entonces, ¿está bien, Simón? ¿Chido? Entonces, si te gusta o algo, si digo un chiste acá medio cursi y dices, ah, eso estuvo más o menos chistoso, tú le haces, ¡ja, ja, ja, ja! Es para animarme, como lo que no hicieron ahorita. Ándale, Pipe, ahí está, ok. Génesis 42 termina con una frase que yo siento que muchas veces nos hemos sentido en ese lugar. Todo está en contra de mí, todo está en contra mía, toda cosa está en contra mía, todo el mundo tiene, hay un complot del gobierno contra mí, ¿me entienden? Me odia mi suegra, me odia mi chica, me odian mis amigos, me odia el pastor, me odia el maestro, me odia mi jefe, me odian todos y todo está en contra mía. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días? Donde ya de plano quieres no llegar a tu casa a bañarte al final del día horrible y estás a media enjabonada y se te va el agua. Y tienes que ir desnudo al tinaco, al techo. No, no es cierto. Enjuagarte ahí arriba. Todos hemos estado en esa situación donde terminábamos diciendo: todo está en contra mía, todo está en contra de mí, no me gusta la situación donde estoy. Y la verdad es que podríamos decir, la verdad es que es una exageración. Si somos honestos, es una exageración de nuestra parte. La verdad es que tu jefe tal vez tuvo un mal día también y explotó contigo, o tu chica pues anda en ese tiempo del mes, o tus amigos, no sé, pusiste algo en Facebook que los ofendió, o nomás no se dieron las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Si somos honestos, miras atrás y no, la verdad no era un complot del gobierno contra mí. No estaba tan pobre, sí estaba mal, pero pues estaba bien el próximo día. Fue una exageración, mis emociones estaban exagerándose y ¿verdad? Somos honestos, decimos fue exageración. Levanta tu mano si es cierto. Sí, 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 ok, algunos dicen que no, pero está bien. Vamos. Pero la verdad es que en la vida de Jacob, quien es el que está hablando en este momento, no era una exageración. La verdad es como entrar a este versículo es como entrar a media película. Esa persona enfadosa que siempre entra a media película, ¿de qué se trata? ¿Y él quién es? ¿Y él cómo se llama? ¿Y él qué está haciendo? ¿Verdad? Que alguien tiene un familiar que se queda dormido y luego despierta como a media película. ¿Dónde vamos? ¿Qué? Ay, ¿por qué lo arrestaron? Ya se murió. ¿Desde cuándo son novios? El chimpancé está embarazado. Nada que ver. Pero la verdad es que si ves la historia de Jacob, esto sí es cierto. Y lo podías ver y sacar todas tus conclusiones. Nah, el vato está exagerando. No, tal vez no. Fue un mal día. Pero la verdad es que toda su vida, todo estaba en contra suyo. Todo. Pobre Jacob. Estaba estudiando Jacob hoy porque pensé esto en la mañana. Jacob luchó toda su perra vida. Y empecé a analizar y conozco bien la historia de Job. Me gusta mucho la historia de Job. Y Job siempre es el que, ay, pobre Job, siempre le luchó y sufrió. Pero la verdad es que sus sufrimientos ni se comparan, ni son 10% a los sufrimientos de Jacob. Y esa noche yo te quiero decir, hay mucha gente que viene a Dios y ven el púlpito, ven gente que lleva años en Cristo y ven gente de negocios y ven un matrimonio feliz y deciden, yo quiero la gloria. Pero la verdad es que no se han dado cuenta de la historia. Quieren la gloria, pero no quieren la historia. ¿Entienden? Quieren lo bueno, quieren la unción, pero no quieren ser machucados. Quieren los bienes, pero no quieren el sacrificio. Quieren lo bueno, pero no están dispuestos a pagar el precio. Ahora, si viniste hace 2 semanas, hablé acerca de no hagas nada. Entonces va a sonar muy contradictorio mi palabra de hoy, porque se llama luchando por tu bendición. Entonces, pues ¿cuál hago? ¿No hago nada como dijo Jesse hace 2 semanas? ¿O peleo y le lucho y trabajo para obtener una bendición como dice hoy? ¿Jesse es bipolar o qué fregados? La verdad es que los dos son ciertos. Hay veces que tenemos que ser pacientes y no hacer nada. Pero paciente no es lo mismo que pasivo. Entonces hoy yo quiero hablar acerca de una actitud pasiva que yo veo por medio de todos los cristianos. Es más, la crítica número uno de los islámicos hacia los cristianos es que son pasivos. Porque fueron pasivos, dejaron que Hitler se levantara. Porque son pasivos. Los hombres, la verdad es que 70% mujeres son cristianas. De los cristianos son mujeres. Que los hombres no aguantan lo pasivo, los cristianos. Y la verdad es que sí es una infección en la iglesia y más en la juventud nayarita. Y puedo decir esto porque yo he estado aquí más tiempo que la mayoría de ustedes. O sea, yo he comido de todo tipo de taco. Tengo acento y no sé por qué. Pero sí soy mexicano. Y sí soy nayarita. Y tenemos esta bronca, somos pasivos. Y eso sí se puede distinguir. Pensamos, no es flojera. No, es pasivo. No somos flojos para otras cosas. Trabajamos duro en otras cosas. Pero en algunas cosas somos muy pasivos y pensamos que es lo mismo que ser paciente. Y he estado hablando acerca de paciencia y me da miedo que se nos confunda y pensamos se trata de ser pasivo. Pero pasivo, hoy vamos a aprender, no tiene nada que ver con paciencia. ¿Está bien? ¿Está bien si hablamos de esto, luchando por una bendición? Jacob luchó toda su vida. Y hoy vamos a hablar de 3 momentos pequeños de su vida, pero si tú lees, son como 20 capítulos de sufrimiento. Desde el momento en que nació peleando en el vientre de su madre con su hermano gemelo. Nació segundo, sin ninguna herencia. Se la roba, lo corren de la casa. Sale corriendo a vivir en el desierto solo, sin familia, sin dinero, sin nada. Y estando allá empieza a pelear por una esposa, quiere una esposa. Entonces empieza a trabajar, el suegro gacho le dice 7 años. Trabaja 7 años, le dan la fea. Sí, la fea, Lea la fea, así se llama en la Biblia. La Biblia dice Lea la fea. No es cierto, no dice fea. Pero cuando despierta el vato dice, ¡ay, güey! O sea, dice, estás fea. Y luego tiene que trabajar otros 7 años por la bonita. Cuando finalmente la obtiene, se muere. Tiene 12 hijos. Dos de ellos se mueren, otro se pierde. En todo uno empieza una rebelión en contra de una nación. Él termina pobre, viejito, y hasta ahí encontramos esta historia cuando él dice: todo está en contra mía. Y si lees la historia dirías: sí, es cierto. La verdad es que no hay nadie que peleó como Jacob. Nadie. Ahora, Dios sí da por gracia. Hay veces que no hacemos nada y Dios nos da. Dios abre puertas sin nosotros merecerlo. Pero hay otras veces cuando Dios quiere que peleemos por su bendición. Y hoy vamos a hablar de eso, ¿está bien? Vamos a tener que pasar por luchas y contienda para obtener algunas cosas que queremos. No es luchando contra Dios, es luchando contra obstáculos. Y no podemos ser pasivos. El chiste es no rendirse. En todo esto, al final, ojalá y eso sea lo que tú agarras de aquí. No te rindas. Tú sigues peleando, sigues luchando, sin parar. No le hace que tengas 80 y tantos años, perdiste todo lo que tienes. Dices: todo está en contra mía. Todavía no tires la toalla. La primera cosa que vemos en su historia, ya se los dije un poco, pero es que él lucha por su herencia. Él lucha por lo que es suyo. Lucha por su herencia. Y desde el vientre vemos que Esaú y Jacob, Esaú era peludo, Jacob era afeminado y lampiño y artista y usaba skinny jeans y una bufanda y escribía poesía y cocinaba. Esaú iba al recodo. Era un hombre, pues. Y usaba pantalones igual skinny, pero no se le decía skinny, era de vaquero. Y usaba un sombrero y una hebilla más grande. Entonces sentaba y le dolía, estaba un poco gordito y tenía pelo por todo el cuerpo. Ellos están peleando desde el vientre y eran gemelos. Cuando salen, dice la Biblia, describe a Jacob agarrado del talón de su hermano, como diciendo: no, eso es lo que yo quería. Y él nace en segundo lugar. Estuve pensando el otro día, a mí me gusta los tatuajes, y sí quiero tener más tatuajes. Hay algunos aquí que no les gusta, otros que por religión no. Es un pecado, no es cierto, pero piensan que sí, pero no. Pero yo sí quiero. Y había un tatuaje desde el principio que yo quería. Iba a ser mi segundo tatuaje. Iba a ser un árbol feo con fruto bueno. Fue una palabra que Dios me dio. Me dijo: tú tal vez eres un árbol feo, pero tú vas a dar fruto bonito. Entonces fue un dije: ah, está machín, estoy bien feo, pero gracias Dios por crearme como un árbol feo. Y dije: me lo quiero tatuar. Y fuimos a tatuarnos, yo y un amigo. Y yo me hice mi primer tatuaje. Y él decidió, escuchó cuál tatuaje era mi segundo tatuaje que yo quería, y él se lo tatuó. El pastor Josh. Y me agüité, dije: no, pues ni modo que me lo haga ahora. Era mi palabra. Pero ahora me voy a abrir en chote, como que, ay, mira, los dos con el mismo tatuaje. Y esa onda no se quita. O sea, somos hermanos por siempre. ¿Pero alguna vez alguien te ha quitado tu estacionamiento? O querías comprar un par de tenis y chale, no traigo dinero ahorita, pero ahorita vuelvo. Y te fuiste y regresaste y ya no estaban. No, o alguna vez fuiste a rentar una película y alguien lo rentó antes de que tú pudieras rentarla, y llegas y dices: odio venir a Blockbuster, viva la piratería. ¿Verdad? ¿Alguna vez alguien te ha quitado lo que es tuyo? ¿Y qué hacemos cuando alguien quita tu puesto? Cuando alguien quita tu dinero. Cuando alguien se anda metiendo con tu llamado. ¿Lo dejas ir? ¿Es pasivo? Es Jacob, lo nombran el mentiroso, el manipulador, el gacho, el villano de la historia. Hasta algunos predicadores yo los he escuchado decir que era Satanás adentro de él robando la herencia de su hermano. Para mí el pecador en esta historia es su hermano, por ser pasivo con su primogenitura. ¿Ves? Génesis 25, 31 y 32. Esaú está cazando, Jacob está cocinando verduras. Era vegetariano el vato, machín. Ahí está, de vegetariano, en la cocina, escribiendo poesía y escuchando a Oprah o algo artístico raro. Y el otro vato está cazando carne y trae carne y dice: oh, voy a comer carne. Y pues no encuentra nada. Entonces llega y le ruega al vegetariano: dame de tu comida. Y eso es lo que le contesta a su hermano. Si podemos, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de ser el hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? ¿Ves? Dios me habló algo bien machín para ustedes esta noche. Hay algunos aquí que Dios no te ha dado lo que tú quieres, porque Él quiere que tú no seas como Esaú. ¿Ves? Los que obtienen todo fácil no valoran nada. La verdad. A mí me fascinan las cámaras. Y el otro día fui a un lugar, ellos tenían una cámara de las mejores, así de que yo me estoy haciendo el baño por verla. Y ellos la tienen y la chequé y estaba dañada. Y ni se habían dado cuenta. Y yo, ¿qué? ¡Ah! Ni saben lo que tienen. ¿Alguna vez has dicho eso acerca de alguien? Sacan su iPhone. Ay, ay, oops. Y tú. ¡Ah! Alguien trae su Mac y todo rayado y feo y alguien trae un carro y todo cateado y cochino y feo por dentro y mal, y tú dices: no saben lo que tienen, porque tú no lo tienes. Y tú estás ahorrando y peleando y luchando por obtener esa cosa, y dices: si yo lo tuviera, yo lo valoraría. ¿Sí o no? Hay cosas en este mundo que Dios no te ha dado, porque Él quiere que tú desarrolles un celo y un amor por esa cosa. Oh, como he visto músicos tirar a la basura su talento, porque ellos pueden agarrar una guitarra en 3 días aprender, agarran otro instrumento y en 3 semanas y agarran otro, y de volada, y todo de volada, y rápido y chido, y luego terminan tocando en un bar y aburriéndose de eso, entonces casándose, y pues el talento no me genera dinero, entonces lo tiro, lo guardo allá y me hago abogado mediocre y chafa. ¿Cómo he visto a gente tirar a la basura sus recursos? ¿Sabías que hay gente que naturalmente siempre tiene dinero? ¿Has visto a esa gente, Jimmy? Por alguna razón, no sé por qué siempre tienes dinero, pero siempre tiene dinero. Si a alguien le van a robar de todo este grupo, Jimmy. No, mi hermana, Dios mío, yo no entiendo por qué mi hermana siempre tiene dinero. O sea, yo soy el hijo de los mismos papás y yo nunca tengo dinero. Y ella siempre tiene dinero. No entiendo, y los que lo conocen saben de lo que estoy hablando. O sea, ella siempre tiene lana. Y digo, ¿qué onda? Hay gente que naturalmente puede conseguir dinero. Y no sé qué es, nomás fácil. Y hay algunos aquí esta noche que Nunca te ha faltado dinero. ¿Sabes qué es eso? Gracia de parte de Dios. Te dio dinero. Y hay algunos que lo desperdician. No lo gastan a lo güey. Lo tiran a la basura. No les importa. Lo maltratan. Y tú dices: oh, si yo tuviera dinero, yo sabría en qué gastarlo. ¿Sí o no? Algunos aquí tienen unos estudios y unas carreras debajo en tu bolsillo. Tienes palancas, tienes ¿y todo dónde está? La basura. Y otros quebrándose el coco toda la noche estudiando y sacas todavía un 6. Y otros ni estudian, nomás llegan y... Ok, ¿verdad? ¿Lo has visto? Otros, posición. En una posición, nacieron en una posición, en un lugar de autoridad. Y maltratan a gente. Tiran a la basura lo que tienen. Porque siempre es mejor lo que no tienes, ¿verdad? Y eso es lo que se enfocó Esaú en ese momento. Yo he visto doctores y mucho dinero y mucha fama aquí en México tenerle celos a mis papás porque son pastores. Y dices, ¿por qué? O sea, nunca tenemos dinero. No podemos, o sea, no tenemos la autoridad en la ciudad, no tenemos nada. Y ustedes son doctores, ustedes salvan vidas, ustedes hacen que corazones palpiten de nuevo, pero no tienen celos. No aprecian lo que tienen. Y tú tienes algo, todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Y tenemos que aprender a valorarlo, a apreciarlo. O si no, tal vez va a venir un Jacob detrás de ti. Va a manipular y te lo va a quitar. ¿Ves? Algunos aquí, tú eres el Jacob. Tú eres Jacob. Y no está mal ser Jacob. Tú naciste sin nada. Liri, liri, liri. Tú tienes que trabajar por las cosas. Tú tal vez tienes algunas cositas por ahí, pero tú no tienes las cosotas que tú sabes que deberían de ser tuyas. Y tú dices, yo quiero pelear por esas cosas. Y cada vez parece que muro tras muro tras muro, y finalmente derrumbas uno y quedan 7 más. Y tumbas otro y luego quedan 10 más. ¿Y qué onda? Dios te está enseñando a valorarlo. A valorar cuando finalmente lo obtienes, tú lo vas a valorar. Por eso tal vez creciste en un hogar donde no hay dinero. Porque Él quería que cuando sí lo tuvieras, que lo usaras bien, que lo gastaras bien, que fueras generoso, que apoyaras a otros, que levantaras casas nana, que invirtieras en el reino de Dios y que gastaras tu dinero apropiadamente, no a lo güey. Tal vez por eso naciste en un lugar donde tus papás no son de nadie. Y dices, ¿y cómo le voy a hacer para obtener una carrera? ¿Cómo tú tuviste que pelear por cada posición? Y la prima de sabe quién, ella es la jefa. Es una tonta. Y no le pone seguro cuando se va y hace todo mal. Pues tal vez es porque Él te quiere enseñar a ti a valorar esa posición. Ese talento, oh, cómo nos cuesta a algunos aprender instrumentos. Yo me acuerdo aprendiendo a tocar la guitarra. Yo no fui como el Jonah que lo agarra y o el Mario de volada. Agarran cualquier instrumento y boom, de volada. El Jimmy es otro, son genios. Yo tenía que estudiar 4 horas al día el bajo con un dedo. Dum, dum, dum. Dum, dum. 4 horas. Todavía ni sé cantar. No, o sea, me ha costado música. Algunos dicen, oh, viene tan fácil. No. Por eso, aunque yo ya no debería estar en la alabanza, ahí sigo porque lo aprecio. Sé cuánto me costó llegar ahí. Dios no te ha dado lo que quieres, porque Él quiere que pelees por obtenerlo, que luches por obtenerlo. Porque aquellos que luchan por obtenerlo, luchan por mantenerlo. ¿Entiendes? Esaú le valía y cualquier cosa, está mejor eso, y lo intercambiaba. No valoraba lo que tenía. Por eso tal vez Dios no te ha dado lo que quieres, porque Él quiere que aprendas a pelear por esa cosa. Oh, como hay unos que quiero ser pastor. Ok, pasa por Vanguardia, sirve por 3 años, da tu diezmo fielmente, sirve con todo tu corazón, humíllate y aprende la Biblia. Ay, no, quiero hacerlo mañana, no se puede mañana. Es que hay algunos que nomás lo rinden tan fácil. Oh, el liderazgo de ahorita de normal, ellos aprecian dónde están, ¿verdad? Me acuerdo, el primer liderazgo que agarramos, agarramos a todos los guapos, todos los chidos, todos los que decíamos, esta persona es lo máximo, mente, tú estás guapo, tú estás guapa, tú eres chido, tú llamas la atención, tú eres chistoso, vente, y agarrábamos a pura gente así, con machín de carisma, líderes natos, vénganse, oh sí, faltaban. Y, ok, era el tiempo de MySpace todavía. ¿Y dónde estuviste? No, enfermo. Súper enfermo, y checaba su MySpace en el mandala. Me acuerdo cuando los corrimos, ninguno, ah, ok, está bien, uf, yo no quería trabajar ahí. Pero hay unos que ahorita están que chillarían si yo llego y les digo, hey, ya no, chillarían, se tirarían en el piso diciendo, no peleé tanto por estar aquí, por servir, por hacer algo denigrante, por ser, hacer algo humillante, como lavar los baños, pero pelearon por estar ahí. Tenemos que aprender a luchar para obtener el talento que nos toca a nosotros, los estudios que necesitamos, la posición que es de nosotros. Aprende a pelear por eso. Aprendamos a pelear por lo correcto, por llamado, por unción. Me acuerdo mi primer año de ser pastor de jóvenes, la crítica más grande fue, estás ahí porque eres hijo del pastor. Y en alguna manera, ¿sabes qué? Sí, es cierto, nací en una buena posición, pero yo no fui pasivo. Se me ofreció la oportunidad un año antes, nunca he contado esto. Un año antes mi papá, el pastor anterior, cometió adulterio y tuvieron que sacarlo, y hubo como que una emergencia y agarraron y dijeron 5 personas, y yo estaba ahí en la sala de mis papás cuando están diciendo, estas 5 personas podrían ser candidatos a ser pastores, uno de los pastores de jóvenes, y mi nombre estaba ahí. No, que está tal persona y Jesse. Y no me escogieron. Y al principio dije, ay, pues sí, pues estoy bien joven. Y luego me pegó. Van a ser 6 años, 7 años, hasta que se haga otra oportunidad. Y dije, no puedo ser así. ¿Sabes qué empecé a hacer? A servir al pastor que fue el encargado. Yo quería ser pastor de jóvenes, yo sabía que era mi llamado y yo no se lo iba a rendir a alguien más. Entonces yo empecé a servir con todo mi corazón, aunque sea solo, a servirlo, a humillarme, a someterme, a echarle ganas, a limpiar todo el auditorio de la fuente, los 4 baños, y poner las sillas yo solo cada sábado a las 10 después del ensayo de Fares. Ahí estaba, y estaba, y estaba, y luché, y peleé, y sangré, y lloré, y sudé. Se nos olvida que tenemos que sangrar, llorar y sudar para obtener las cosas de Dios. Luchar y pelear por nuestra herencia. ¿Qué es lo que has estado siendo pasivo últimamente en tu vida? Dicho, necesito echarle ganas, he sido muy pasivo. Eso era mío, ese lugar era mío. Fui pasivo, fui flojo, fui pasivo. Dejé que alguien más lo agarrara como si no me importara. Fue por miedo, o fue por flojera, o fue porque querías otra cosa. Fuiste pasivo. La segunda cosa, y voy a ir más rápido, es que luchó por la mujer correcta. Jacob luchó por la mujer correcta. Aquí vamos a hablar de noviazgo, a que se emocionen todos y Siempre que hablamos de noviazgo, todos, ah, el celular. Y ya dejan de jugar su juego. Pero yo me acuerdo, nunca te enamoraste de alguien y luego dijiste, oh, mala idea. Me gustó esa persona ya que los conocí. ¿Alguien? Seamos honestos. Yo sé que estamos en la iglesia donde todos tienen que ser hipócritas y mentir y tener máscaras y, ay no, mi vida es perfecta, ¿verdad? Pero si es cierto, levanta tu mano si alguna vez te ha gustado a alguien locochón o loca o lo que sea. Y dijiste, esa persona. Yo me acuerdo la primera morra que dije, que hice eso. Me empezó a gustar una muchacha y dije, ella es, y se llamaba Mimi. No es cierto, Mimi. No. Una mucho más fea que la Mimi. Mimi está súper hermosa. Pero esta estaba media fea. Pero no sé por qué me llamó la atención. La verdad es que caía. Yo tenía 13 y ella tenía chichis. Y sí. Y eso era la verdad. Yo tenía 13 pasando por pubertad. Estaba prendido. Y la vi y era como que la única en mi grupo de adolescentes. Y yeah, y todos los hombres, ¡woohoo! Seamos honestos, yo les dije que podemos ser honestos aquí, ¿verdad? Sí. Y esa era la razón y dije, ah, es todo. Y yo le gusté. Y yo, ¡woo! Y mi hermana se metió a mi vida y como siempre, y ahí estaba mi hermana. Y mi hermana arregló todo para que yo y ella saliéramos a Soriana entre servicios a Pizzeta. ¡Boom! Y dije, es todo. Y fui y la morra estaba mal de la cabeza, mal. O sea, ella hablaba de que venemos y el trampolín y pavimento. No, mal. Y la morra como que no podía decir una frase entera, como que se trababa media frase. Oye, a mí me gusta el azul. Y no, mal. ¿Saben que eso le pasó a Jacob? ¿Y sabes que me pegó hoy leyendo esto? Es posible que te cases con la persona equivocada. Es posible. Aún siendo un hombre de Dios, se casó con la mujer equivocada. Vamos a ser honestos aquí. La mujer equivocada. Este vato va con un señor y le dice, yo quiero su hija. Su hija está guapa, está increíble. Y él dice, pues, ¿y la otra qué? Esa es la Chupitos. Y dice, no, yo quiero esa. Y el suegro, muy buena onda, dice, ah, bueno, vas a tener que trabajar 7 años para obtenerla. Dale. Trabajó 7 años. La noche de boda, yo no sé qué onda, está súper borracho o algo, pero amanece a un lado de Chupitos. Y dice, ¡oh no, es Lea! Hasta dice acá en signos de exclamación, ¡es Lea! Como que, pero como que no estaba emocionado, como ¡ah! Y ¿sí me entienden? Así de, ¡oh, guácala! Y dice, ¡no! Me casé con la y va y dice, yo no quería la fea, quería la otra. Y el hombre lo hace trabajar otros 7 años para que tuviera la otra. La Biblia dice claramente que él trabajó 7 años, 14 años en total. Y dice, pero para Jacob se sintieron como días. Y nosotros nos quejamos acerca de un mes de espera. La neta. 6 meses. No. No manches. Pero dice la Biblia, porque la amaba tanto. Los 14 años se sintieron como 14 días, porque la amaba. Mujeres, si un hombre no está dispuesto a esperar y hace un berrinche Tal vez se comporta bien en frente de los pastores. No, sí, sí, no, sí está bien. Y luego va contigo y chilla. Y, no sé, no sé qué les pasa. Y bla, bla, bla. No te ama. Si él no está dispuesto a pagar el precio del tiempo, es un obsesivo, no un enamorado. Y es la misma onda que yo sentí por la morra de las chichis, lo que este vato siente por ti. Hombres, si amas a una mujer, tú te aguantas, te esperas, te esperas. Eso no es juego. Queremos tener la mujer correcta en nuestras vidas, queremos tener la pareja correcta en nuestras vidas. Aquí nos demuestra que tenemos que luchar, y se lucha a través de tiempo. Se lucha con tiempo, te esperas con tiempo. Y si tú no sabes esperarte, hermano, hermana, no estás enamorado, estás encaprichado, no eres paciente. Y paciencia en 1 Corintios 13, uno de los dos, dice que paciencia viene del amor. Cuando tú estás enamorado de algo, tú estás dispuesto a pagar el precio del tiempo. No le hace que tengas 30 años, no le hace que tengas 35 años. Jacob tenía 40 años y se esperó otros 14. Y tú te quejas de que tienes 22 y te tienes que esperar 6 meses. Ay, pues ¿qué tanto se puede conocer en 6 meses? Créeme, 10 años aprendes como 1%. Es tiempo. No forces la relación a ir a un lugar donde no debe de estar. No forces. Entendemos eso. Muéstrale a tu pareja que tú lo amas, o tú la amas ahora como es ahorita en este momento. Está bien si somos amigos. Está bien si en público yo no puedo declarar que eres mía, porque no te puedo agarrar la mano en frente de todos. Tenemos una mentalidad tan zafada acerca de romance, tan distorsionada por todos los cuentitos que nos enseñaban nuestros amiguitos de la secundaria. Si no te funcionó ahí, no te va a funcionar ahora. Un precio que se debe de pagar es paciencia. Es decir, está bien, me espero. Y no nomás con tener sexo. Ah, podemos hacer todo lo demás y andar como pulpos, pero nos esperamos con el acto de sexo. No, te aguantas en decir te amo hasta que sea de aneta. De volada, oh, se dicen te amo, te mandas canciones de Camila y cosas así. Aguántate. Y segundo, vemos que él trabajó por obtener el matrimonio correcto. O sea, el matrimonio empieza ya que te casas, ¿verdad? Y muchos dejan de pelear. El hombre deja de conquistar, empieza a engordar. La mujer empieza nomás a enfocarse en su casa y no en el esposo. Y se vuelven compañeros de cuarto. Esto va a ser muy común. Si me pueden quitar ese ruido enfadoso. Eso va a ser muy común. Es súper común. La mayoría de las parejas de hoy en día viven más como si fueran parejas de cuarto, o roommates, o como se diga, que realmente amigos, o que esposos. Y la verdad es que no están dispuestos a seguir trabajando por el matrimonio, a seguir luchando por su pareja. ¿Me entienden? Y yo y Mimi hemos desarrollado un dicho, y a veces lo decimos: no peleamos dentro del matrimonio, peleamos por el matrimonio. ¿Se entiende? O sea, sí, claro, nos peleamos y ella me avienta de zapatazos y yo le doy una cachetada con lo de atrás de mi brazo. ¡Pah! No, no es cierto. cariño. No me avergüences enfrente de todos. No, pero peleamos por el matrimonio. Luchamos por el matrimonio. Gente que se rinde son pasivos. Gente que dice ya, ya, hasta aquí, ya, son pasivos. 14 años y apenas empezó. 14 años. Y él amaba a su mujer. Algunos aquí, escúchenme, escúchenme bien claro, y eso es súper en serio. Si no la mayoría, o todos, se van a casar con la persona equivocada. Escúchenme, ¿va? Te vas a casar con la persona equivocada. No es la persona de tus sueños. Todavía no. ¿Me entienden? La mayoría de aquí se van a casar con la persona equivocada y van a tener que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta que esa persona y tú se vuelvan la pareja correcta. Yo podría decir, aunque Mimi la amo con todo mi ser, no es exactamente perfectamente lo que quiero. Y yo no soy exactamente perfectamente lo que ella quiere. Ella se enfada porque yo todavía tiro mis calzones en el baño y se me olvida recogerlos. ¿Sí me entienden? Y vamos a tener que chambear, mejorar yo, que ella mejore y que aprendamos cómo ser la pareja ideal uno para el otro. Vivimos en una sociedad tan ridícula y tan romántica que se nos olvida la realidad de que la mayoría de nosotros nos vamos a casar con una persona egocéntrica. Y tú eres más egocéntrico que esa persona. Y los dos van a estar luchando por obtener lo que ustedes quieren, separados. Entonces va a llegar el punto donde va a ser mejor separados que juntos. Porque tú te amas a ti mismo más de lo que amas a ella, más de lo que amas a él. Y tenemos que aprender, ve valorando esto. Voy a esperarme y cuando llegue el momento voy a trabajarle. Esto no es de que nos enamoramos, todo va a ser feliz para siempre. No es cierto. Vas a tener que chambear tú en tu persona para hacer lo mejor que tú puedas ser para esa persona. Seamos pacientes y trabajemos. Estábamos hablando yo y Germán, ¿cómo fregados es que hombres dejan a sus mujeres? ¿Cómo? ¡Qué pocos huevos! Son pasivos, son cobardes. No, este no me funcionó, me voy con la secretaria. La secretaria, me voy con esta. Me voy con la otra, me voy con esta, pues ya nadie me quiere, pues me quedo con ella. Pasivos. Y hombres, mujeres, tenemos que aprender a ser agresivos en esta área. Luchar por el matrimonio. Efesios 5, 22 al 23, mujeres, ahí les va. Es un versículo y un mandamiento, ¿va? Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, para que el esposo, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Eso te va a tomar muchísimo tiempo aprender. Va a ser difícil, va a ser duro. Vas a decir, es tan imbécil, es tan tonto. Y tengo que seguirlo, tengo que obedecerlo, tengo que someterme, tengo que escucharlo, tengo que valorarlo, tengo que respetarlo a ese imbécil. Pero vas a ir aprendiendo. Hombres, mi próximo, Efesios 5, 25. Esposos, amen a sus esposas. Escuchen esto, está grueso. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso está más difícil. O sea, a ti te toca servirla lavarle sus pies, sacrificarte por ella. Y sigue, o sea, la sección de hombres es súper larga, nomás que no me cabían las notas. Pero si quieres echarle ganas, mujeres, si quieren exigirles a sus esposos después, Efesios 5, 25 a como el 42. Súper larga la lista de todo lo que tiene que hacer el esposo: proveer por la casa, mantenerla limpia, sin arruga, sin cana. Eso significa nada de estrés y muchos pepinos para la cara y maquillaje de guacamole. El otro día Mimi estaba enferma, tenía algo con la garganta, y yo, siendo un buen esposo, la hice llorar. Pero fue porque yo le estaba forjando a ella. Le empecé a decir: yo no me casé con una mujer que va a estar enferma el resto de su vida. Y le dije: yo no me casé con una mujer cobarde, una mujer que se rinde. Y le hice chillar, ¿verdad, Mimi? Te hice chillar, gacho, y me sentí súper mal. Pero me tocó disipularla. Y eso no es divertido. No es divertido. Es divertido gritarse sus fallas cuando está en medio de una pelea. Ah, pues tú eres bien hocicón. Y no, pues tú eres bien sucio. Y tú eres bien floja. Y tú eres bien esto y bla. Pero en un momento así, cuando ella describe su debilidad y yo le digo: no puedes ser débil. Oh, no es divertido. Ni para ella ni para mí. Pero era lo correcto. Hasta en que pelear por obtener la pareja correcta. Y tercero, no sé si pueden subir los músicos. Toda su vida luchó. Hay como mil historias de luchas, pero una de las más famosas de Jacob es cuando él luchó para obtener a Dios, obtener una bendición de Dios. O sea, peleó por su herencia, peleó por su esposa, peleó por tierras, peleó por hijos, peleó por un montón de cosas. Y finalmente, en un momento que estaba solo, vean lo que pasó. Génesis 32 del 24, 32 del 24 al 26 dice esto: entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Está bien, ¿qué? Un hombre nomás llegó y empezaron a luchar, como que ni dice de qué se pelearon, nomás empezaron a pelear. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre dijo: déjame ir, pues ya amanece. Y después describe: esto era Dios. Y él, con la cadera dislocada y súper golpeado, o sea, estaba peleando contra Dios. Esto va en contra de toda nuestra teología y cualquier cosa. Yo no entiendo para nada este pasaje. Está peleando contra Dios y se agarra de él. Dice: no te dejaré ahí, no te dejaré ir a menos de que me bendigas. No me sueltes, yo no te voy a soltar. Dios, yo no me voy. Señor, yo no me muevo de aquí. Señor, tú no te vas de aquí. Señor, yo me aferro a ti. Y ni tú, Dios, me puedes hacer que me vaya de aquí. Pero ves, esto solo pasó después de una cosa. Después de que Dios le tocó la cadera, literalmente la mitad del cuerpo, y lo partió en dos. Hasta que lo quebrantó. Ves, hasta ese momento hubo muchas luchas y muchas cosas que hizo, y hasta muchos lo nombran ratero y manipulador y pleitista y un montón de nombres y apodos. Pero hasta este momento, hasta que se topó con Dios, todo era para obtener los beneficios de Dios, para obtener sus sueños, para obtener la mujer de sus vidas, de su vida, para obtener hijos, para obtener terreno, para obtener dinero, para obtener, para poder cumplir con cada cosa que él deseaba. Peleó y no fue pasivo, sino luchó. Pero llegó un momento en que se topó con Dios y Dios lo quebrantó, lo partió en dos. Y él se aferró como que diciendo: québrame todos los huesos, pero te quiero conmigo. Yo no me voy de aquí y tú no te vas de aquí, porque yo quiero tu presencia en mi vida. Ya me partiste en dos. Él estaba peleando y luchando por obtener los beneficios de Dios. Y aquí vemos que finalmente pelea por obtener una relación con Dios. Muchos somos tan pasivos con Dios. Venimos, damos un poco en la ofrenda, levantamos nuestras manos, escuchamos dos, tres prédicas y no, eso no es lo mío, adiós. Tu vida va a seguir igual, te lo prometo. Es hasta que tú peleaste sin parar con Dios, diciendo: tú no te vas de aquí. Yo peleo y peleo y peleo. Señor, tú vas a ser real en mi vida. Ahí es cuando Dios te va a quebrantar, te va a hacer pedazos. Y ahí es cuando tú le vas a poder decir: dame mi bendición. Ves, en ese punto, Jacob no está pidiendo dinero. Él ya tiene todo el dinero que pudiera imaginarse. Lo obtuvo por pelear contra otros que tenían dinero. Él no está pidiendo hijos, ya tiene 11. Él no está pidiendo otra esposa, ya tiene 2. Y tiene una concubina con quien también se metió y tiene otros hijos. Y aunque este hombre no era perfecto para nada, se aferró a Dios y dijo: yo no te suelto hasta que me bendigas. Y en ese punto él no estaba pidiendo ninguna otra cosa más que una relación con él y una bendición que nadie más le podía dar, y eso era transformar su vida. Dios sabe qué es lo que queremos. Si tú vienes a él anhelando dinero, pues tal vez te lo da. Si tú vienes a él anhelando paz, te lo va a dar. Si tú vienes a él rogando por perdón, te lo va a dar. Si tú vienes a él pidiendo lo que sea, lo más seguro es porque es un Dios bueno y dador. Es que te lo va a dar. Pero no hay nada mejor que aquellos que se aferran a Dios y en su corazón saben: yo te quiero a ti. Dice: yo te quiero a ti conmigo. Bendíceme, bendíceme y quédate conmigo. En cuanto a esto pasa, él dice: Señor, yo no te suelto hasta que me bendigas. Dios le cambia el nombre, así, de Jacob a Israel. Todos han escuchado el nombre Israel. Le cambia el nombre de Jacob a Israel. Ahora lo interesante es qué significan estos dos nombres. Jacob, ¿sabes qué significa? Significa suplante o reemplazo, o el vato de la banca. Es el que cuando los otros fallan, él entra como que diciendo: oh, él no pudo, tomo su lugar. Oh, él no pudo, tomo su lugar. Así debemos de hacer. Suplantes, suplentes a todos. Pero Dios le cambia el nombre del vato pirata que toma de la banca, que toma el lugar de Michael Jordan y trata de anotar como a Michael Jordan, pero siempre falla. Trata de meter un gol como Chicharito, pero él sigue siendo de la banca. A no nomás ser el suplente o ser el de la banca, hacer otra cosa. Israel significa literalmente príncipe. Dios le cambia el nombre a príncipe Ahora el príncipe es el hijo de ¿quién? El rey. ¿Y quién es el rey? Sobre todo rey. Dios. Jesús. Él dice, tú ya no serás un don nadie, un vato que manipula y pelea por obtener todo lo que quiere. Ahora tú vas a ser mi hijo. Estoy cambiando el nombre de ser chafa a ser una imitación, a ser segunda clase, a ser mi hijo. Y no nomás mi hijo, sino príncipe, dueño de todo lo que yo tengo. Tú serás más arriba, tú estarás más arriba que todo otro hombre. Yo te consideraré mi hijo. Unos días antes en Betel le demuestra su escalera, como que diciendo: a ti te voy a enseñar el pasaje al cielo, a vivir conmigo, a estar conmigo. ¿Quieres una relación conmigo? Te lo doy, Israel. ¿Les vamos a ser pasivos en esto? Vamos a ser agresivos y luchar y pelear y no rendirnos. No nos rendimos cuando se trata de llamado. Peleamos por nuestro llamado. Peleamos por alcanzar gente. Peleamos por estar donde Dios quiere que estemos. Somos pacientes, pero no somos pasivos. ¿Me entienden? Nosotros nos levantamos con espada en la mano y decimos: ¿a dónde voy? No somos pasivos cuando se trata de relaciones, cuando se trata de nuestro matrimonio, cuando se trata de nuestra familia. Ahí peleamos por ellos, por tener el mejor matrimonio posible, por tener los mejores hijos posibles, por echarle ganas, por luchar. No nos volvemos hombres pasivos y niñas, ¿me entienden? Mujeres no se vuelven niñas, mujeres se vuelven mujeres de fe, intercedoras, peleadoras. No somos pasivos, agresivos. Nos aferramos a Dios y decimos: Señor, yo no me voy y yo no me rindo hasta que tú me bendigas, hasta que tú me des lo que te estoy pidiendo. Voy a luchar y voy a pelear por estas cosas. ¿Ves? Jacob está al final de sus días. Perdió a su querida Raquel. Perdió a José. En su mente él ya perdió a José, su hijo, soñador, hijo amado, el que le compró un traje Armani bien bonito. Pierde a, en ese momento le están robando a Benjamín, su otro hijo favorito. Ya había perdido a Simeón. Estaban en una gran escasez, sin dinero, sin comida. Por eso estaban en Egipto sus hijos buscando comida. Y dice: todo está en contra de mí. Ya no puedo más. Me rindo, me quiero morir ya. Pero no se rindió. Está bien, vayan y llévenle al que le está ayudando, al fariseo, llévenle lo que quiere. Y van y se dan cuenta, el hijo, el que le está ayudando, el sirviente del faraón, es su hijo, es José. Y por eso tenía a Benjamín con él, porque lo amaba y quería traerse a toda la familia a visitarlo y a poder darle todas las riquezas de Egipto, toda la comida que habían estado guardando. ¿Ves? Tal vez tú sientes: todas las cosas están contra mí, todos mis familiares están contra mí, nada me funciona, cada paso que doy va en contra de, doy dos pasos para atrás, parece que el enemigo me está atacando por todos lados, en finanzas, en salud, en todo. Todas las cosas están en contra de mí. Pero Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas sobre este mundo, cualquier bronca, cualquier dificultad, cualquier lucha, cualquier cosa en nuestras vidas, si amamos a Dios y si seguimos luchando con Dios, todo se coopera para bien, nos ayuda para el bien de nosotros. Final de su vida, Jacob bendice a todos sus hijos. Ya vive en riqueza, ya vive en salud. Es muy, muy viejito. Le toca bendecir a su hijo José, le toca bendecir a Manasés, su nieto. Le toca ver sus sueños cumplirse. Con un último suspiro, se muere y sabemos dónde está. Está en el cielo. Después de él, porque él peleó y luchó y peleó y luchó, siguió José, siguió un montón de nietos. 5,000 años después, después de una muchacha que se llamaba María, que era virgen, que dijo: está bien, yo también le entro a esto. No le hace que todos mis amigos estén en contra de mí. Está bien si yo soy virgen y concebir. Y nació nuestro Salvador a través de un viejito miles de años atrás que estaba dispuesto a pagar el precio. Jesucristo mismo sale de esta descendencia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de tus luchas, a través de tus broncas? Romanos 8:28 es mi sello, es mi bandera. Todas las cosas funcionan para mi bien. Todo. Dios hace que todas las cosas, fracasos, luchas, dificultades, gente que se muere, gente que se enferma, falta de dinero, todas las broncas alrededor de mí. Aún Dios puede usar el divorcio de tus padres, aún puede usar la muerte de un familiar, aún puede usar todo para el bien tuyo. Si lo crees, ¿por qué no te pones de pie esta noche? Ahora, mi situación no se compara para nada con la situación de varios aquí. El otro día estaba frustrado y hablando con Mimi, diciéndole: Mimi, siento que todo está en contra de nosotros ahorita, ¿no? Estábamos mal con dinero, con salud, en el grupo de jóvenes, todo parecía que no estaba funcionando. Y le dije: espérame. Y ella se quedó cocinando y me fui a caminar. Y Dios me habló un montón de cosas en esa caminata súper chida, una de las de esas que escribes un montón de notas. Y wow, Dios me habló esta vez bien machín. Y al final Dios me dijo algo, y se lo he dicho a varias personas, porque es la verdad. Dios me habló como si fuera, o sea, más fuerte que audiblemente, ¿me entienden? Así quemó en mi corazón esto. Me dijo: Jesse, todo va a estar bien. Y se los quiero recordar a todos esta noche: si luchas y peleas por las cosas de Dios, te aferras a Él, todo va a estar bien. Toda bronca económica, toda bronca de salud, toda bronca familiar, toda bronca con lo que sea, en años de ahora, se mirar atrás y decir: Dios es bueno, y Dios me ama, y Dios me cuida, y Dios está de mi lado. Y a pesar de que en ese tiempo yo pensaba que todas las cosas venían contra mí y yo seguí luchando, ahora puedo ver que todo funciona para el bien mío. Padre, te doy gracias por tu palabra, por todo lo que tú dices y tú hablas. Y Señor, nosotros vamos a seguir peleando en ti, luchando en ti, vamos a seguir pacientes en tu palabra. Tú puedes machucarnos, tú puedes derrotarnos, tú puedes quebrarnos. Haz lo que quieras en nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, esta noche quebranta gente, pártelos en dos. Háblales en este momento y ministra, Espíritu Santo, ministra en nombre de Cristo. Muévete en poder y en gloria esta noche. Todos con los ojos cerrados, si tú dices esta noche, he estado a punto de rendirme, he estado a punto de tirar la toalla, yo quiero orar por ti. Y venga, lúchale un último esfuerzo y levanta tus manos. Si yo estaba a punto de rendirme, venga, levanta tus manos. Padre, yo oro por cada uno de mis amigos aquí. En este momento yo te pido fuerza. Fuerza, Señor. Fuerza para seguir peleando. Quebrántalos, Señor. Y hazles darse cuenta que ni se trata de sus fuerzas, se trata de tus fuerzas. Señor, tú nos quebras para poder decir, yo me encargo. Señor, quita todo orgullo de nosotros. Todo pensamiento de que pensábamos que se trataba de nuestro esfuerzo humano, cuando la verdad es que nomás se trata de no rendirnos en ti, seguir confiando en ti, seguir fuertes en fe, no en músculo. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada persona aquí, dales fuerza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora todos levanten bien arriba sus manos.